Washington, este es el Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera. Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos entra en su tercera semana de cierre sin solución a la vista. Denuncian condiciones inhumanas de periodistas nicaragüenses encarcelados. Parlamento venezolano elige nuevo presidente. Y pequeños gigantes en la Feria Electrónica del Consumidor en Las Vegas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos entra en la tercera semana de cierre de gobierno. La falta de un acuerdo bipartidista sobre un muro en la frontera sur impide la aprobación del presupuesto federal y deja sin sueldo a cientos de miles de empleados gubernamentales. El presidente Donald Trump mantiene su posición y para reafirmarla viajará a la frontera el jueves.
17 días de cierre de gobierno en Estados Unidos. El obstáculo para lograr un acuerdo.
Tenemos que construir el muro o tenemos que construir la barrera.
No construiremos un muro.
Sigue siendo el mismo. Demócratas, republicanos y el presidente Donald Trump tienen encuentros y fuertes desencuentros sobre la cifra de más de 5 mil millones de dólares que exige la Casa Blanca para levantar un muro en la frontera sur. En medio de la pugna, el presidente Trump viajará al área fronteriza entre Estados Unidos y México el jueves, anunció este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca. En un tuit, Sarah Sanders escribió que el mandatario se reunirá con los que están en el frente de la crisis de seguridad nacional y humanitaria en la frontera. Como una posibilidad, Trump ha sugerido la declaración de emergencia nacional como una ruta para aprobar, a través de decreto, los fondos para levantar la barrera, pero este lunes siguió enfocado en un posible acuerdo con el Congreso. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que reabriría el gobierno y que temporalmente financiaría la seguridad fronteriza, pero no un muro. El Senado, que retiene la mayoría republicana, se negó a someter a votación tal medida. Con ese panorama, ambos partidos continúan la pugna y un cese al cierre de gobierno pareciera improbable. Mientras tanto, agencias y cientos de miles de empleados federales continúan de licencia o trabajando sin goce de sueldo debido al cierre parcial.
Mi colega Jorge Agobián se encuentra con nosotros desde el Capitolio. Jorge, entiendo que el mandatario tiene prevista una alocución presidencial. ¿Qué detalles tienes al respecto?
Así es, Gilberto. El presidente Donald Trump se dirigirá a la nación este martes a las 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. El mandatario ha adelantado ya que hablará de lo que él denomina una crisis de humanitaria y de seguridad nacional en la frontera entre México y Estados Unidos. La expectativa, por supuesto, está puesta en lo que pudiera anunciar el mandatario este martes, sobre todo luego de que la semana pasada dijera que podría activar un estado de emergencia con el que podría obtener los fondos para construir este muro o barrera en la frontera sur. El día jueves el presidente estará en la frontera, pero no se ha determinado aún en qué lugar exactamente.
Gracias, Jorge Agobián, desde el Capitolio. A estas alturas, el actual cierre parcial del gobierno federal es el segundo más prolongado en la historia del país. El primero duró 21 días y tuvo lugar a finales de 1995 e inicios de 1996. Y aun cuando algunas de las contiendas electorales locales no han sido definidas tras las elecciones de mitad de periodo en noviembre pasado, tanto republicanos como demócratas y en el legislativo y el mismo presidente Donald Trump ya se preparan y preparan sus esfuerzos de campaña con miras a los comicios de 2020.
Big day yesterday.
En su conferencia de prensa tras las elecciones de mitad de periodo, el presidente Donald Trump trató de presentar como positivos los resultados de una elección que le devolvió el control de la Cámara de Representantes a los demócratas tras 8 años de dominio republicano.
Great victory for us.
Porque yo realmente creo que si los demócratas lo quieren, podemos lograr tremendos avances legislativos.
Con ayuda de Donald Trump, los republicanos sumaron más curules a su mayoría en el Senado. Pero mientras el mandatario estadounidense hace campaña con miras a los comicios de 2020, los demócratas asumen ya que el resultado de esta elección de mitad de término es de una alerta para las aspiraciones del mandatario. El analista John Fortier asegura que el presidente Trump fue un factor determinante en las elecciones de mitad de periodo entre los electores de ambos partidos.
Donald Trump obtuvo muy buenas votaciones en los estados rojos, en zonas rurales y en ciudades pequeñas, pero los demócratas construyeron sus victorias en los suburbios.
Ahora el reto para los demócratas está en encontrar un balance entre el avance del trabajo legislativo de manera conjunta con el presidente y las investigaciones en su contra, según el experto Larry Sabato.
Ellos tienen un margen cómodo, pero no es algo como la barrida republicana de 2010. Y si los demócratas no recuerdan eso, su supremacía solo durará 2 años.
El analista Kim Kessler, sin embargo, resalta que los demócratas ganaron gobernaciones cruciales para la contienda de 2020.
Los demócratas se recuperaron en estados en los que Trump les había quitado el dominio en 2016. El muro demócrata, que tambaleó en 2016, sería restablecido si los demócratas escogen a la persona indicada.
Este año los demócratas equilibraron la balanza de poder en el Capitolio. Al mismo tiempo que planean la elección del candidato de su partido, quieren evitar que Donald Trump obtenga el triunfo para un segundo periodo presidencial. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y el mes pasado, el presidente Donald Trump dijo que la salida de las tropas estadounidenses de Siria se haría de forma prudente, manteniendo su plan inicial. Sin embargo, en horas recientes, su asesor de seguridad, John Bolton, pareció contradecirlo.
Durante un viaje realizado el fin de semana a Israel, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, aseguró que la retirada de los efectivos militares de Estados Unidos de Siria está condicionada a la completa derrota del grupo extremista Estado Islámico y a que se garantice la seguridad de los aliados.
Vamos a discutir la decisión del presidente de retirarse, pero para hacerlo desde el nordeste de Siria, debe asegurarse de que Estado Islámico está derrotado y que no sea capaz de revivir y convertirse en una amenaza nuevamente.
Pero el presidente Trump no dudó en contradecir la posición de su asesor de seguridad. En menos de 24 horas y haciendo referencia a una noticia publicada en un diario nacional, escribió en su cuenta de Twitter:
mis intenciones en Siria no son diferentes a mis declaraciones originales. Nos iremos a un ritmo adecuado, al tiempo que continuaremos luchando contra el Estado Islámico y haremos todo lo que sea prudente y necesario.
Durante su encuentro con John Bolton en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló:
nuestra posición es clara. Seguimos actuando contra el atrincheramiento militar iraní en Siria, incluso durante estos días, y actuamos contra cualquier elemento que desestabilice o intente desestabilizar la seguridad de Israel.
En visita realizada en diciembre a una base aérea de Estados Unidos en Irak, el presidente Trump dijo que los comandantes militares le habían solicitado extensiones para permanecer en Siria, algo que él rechazó porque considera que Estado Islámico ha sido vencido. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Familiares y abogados de comunicadores nicaragüenses encarcelados denuncian agresión física y psicológica. Y continúa el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Familiares y abogados de dos periodistas recluidos desde hace más de 2 semanas en una prisión de máxima seguridad de Nicaragua denunciaron condiciones inhumanas y la agresión física y psicológica de las que los comunicadores son víctima.
Los familiares y amigos de los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda, llegan a la cárcel El Chipote todos los días para tratar de verlos sin éxito. Julio Montenegro, abogado de Miguel Mora, cuenta que fue sometido a maltrato físico.
Tuvimos conocimiento de que él había sido golpeado. De eso se logró obtener un video donde se mira efectivamente el maltrato que haya sufrido. De igual manera, pues él refirió de que una vez que fue llevado al lugar, fue introducido a un pequeño espacio donde él solo cabía de pie y que ahí lo dejaron en calzoncillos. Esta dinámica casi siempre se aplica.
Pero Alejandro Ubau, tío de Lucía Pineda, quien también tiene la nacionalidad costarricense, asegura que su caso es alarmante.
No ha tenido acceso a su familia, ni a sus abogados, ni al personal del Consulado General de Costa Rica en Managua.
El doctor Julio Montenegro, también representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, asegura que los delitos por los que se acusa a los periodistas carecen de fundamentos legales.
Estamos hablando que es provocación, incitación al odio y particularmente se dice en el libelo acusatorio contra miembros del partido Frente Sandinista, contra su militancia y que esto generó a través de los comentarios que ellos hacían de que la gente pereciera a manos de gente extremista, terrorista, porque es usualmente pues el vocabulario que se ha utilizado.
Para los familiares, amigos y periodistas, el arresto de los profesionales de la comunicación es una grave agresión a la libertad de prensa.
Esto nos reafirma que efectivamente hay una violación a la libertad de prensa, hay una persecución permanente a la libertad de expresión.
Desde el allanamiento del canal 100% Noticias y arresto de los periodistas, ningún funcionario del gobierno del presidente Ortega ha emitido ningún comentario sobre este caso. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y avanza la octava semana de juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. El hijo de su principal socio, alias Vicentillo, concluyó su testimonio. La jornada terminó con la presentación del testigo que confirma tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Con temperaturas bajo cero, comenzó la jornada número 24 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvimos escuchando durante horas de la mañana a alias Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, conocido como el Mayo Zambada, quien hasta el momento no ha pagado ni un solo día en prisión. Cabe resaltar que desde los años 70 él comenzó a ser identificado como uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Posteriormente fue cuando comenzó a sonar el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero asimismo comienza a haber un sinsabor entre los asistentes en la sala cuando el abogado de El defensor Valareso sacó a colación dos llamadas telefónicas que sostuvo Vicentillo bajo supervisión del gobierno de los Estados Unidos con su padre, con el Mayo Zambada. Y precisamente allí comienza a generarse preguntas de cómo no se ha podido dar con su paradero, siendo que hubo conversaciones monitoreadas entre padre e hijo. Asimismo, cabe resaltar que ya conocimos al noveno testigo cooperante en medio de este caso. Se trata de Edgar Galván, quien antes de 2007 estuvo encargado del tráfico de marihuana. Posteriormente comenzó a traficar con otras drogas, pero terminó traficando también armamento. Cabe también aquí la pregunta de cómo llegó cierto armamento a manos del cartel de Sinaloa, como dos armas automáticas que fueron especialmente creadas para militares estadounidenses. Información que esperamos conocer a lo largo de esta jornada que avanza en medio de la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras que sin número de comunidades en El Salvador se encuentran controladas por las pandillas, existe una luz de esperanza en un área que es un oasis de tranquilidad y paz. Quienes saben, dicen que esto es gracias a estrictos programas de prevención y al alcalde de esta comunidad.
Mauricio Vilanova es el alcalde del municipio San José El Guayabal en el departamento Cuscatlán, en El Salvador.
Desde el momento que nací, tengo derecho a morir.
Lleva más de 15 años siendo reelegido como alcalde, pero su popularidad tiene otras explicaciones.
Haberme salido de mi sitio de confort y haberme visto la población, que como usted le dice, exponía la vida por un bien común, a empezar a trabajar hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque los pandilleros son inteligentes, Si patrullábamos en hora del día, salían en la noche.
Fusil en mano, patrulla las calles de su cantón, al lado de los policías asignados a su municipio, asegurándose que el Guayabal siga siendo una comunidad libre de pandillas.
No, nunca hemos querido que la solución sea matar. Lo único que los tenemos más controlados. Aquí sabemos cuáles son los pandilleros que nos están moviendo los centros escolares. Damos charlas fuertes. ¿Me explico? Puntuales. Llegamos a prácticamente decirle, mira, te tenemos en la mira. ¿Me explico? No para matarlo, sino para, obviamente, para que llegue a estudiar y no llegue a contaminar.
Hace 5 años, este municipio, ubicado a 45 minutos de San Salvador, la capital del país, llegó a registrar una tasa de asesinatos de más de 15 personas al año. Con solo 11.000 habitantes, la cifra era alta.
2004-2006, aniquilamos la pandilla. Pero al igual que el cáncer, pudieron haber quedado algunas células ahí.
Algunos funcionarios salvadoreños cuestionan la legalidad de los patrullajes del alcalde Vilanova.
Que hay que tener bastante cuidado con el tema de grupos organizados que pudieran estar en función de defensa de las comunidades, cosas así, porque esas son competencias que están atribuidas al Estado.
Pero los residentes de esta comunidad parecen agradecidos.
El señor alcalde ha hecho bastante por nosotros, ha impedido que llegue a más, así que nosotros aquí ya no podemos andar con libertad.
El Salvador es una de las naciones más peligrosas del mundo, en parte debido a la presencia de las maras o pandillas, una epidemia prácticamente erradicada en San José el Guayabal.
Yo no odio a los pandilleros, así de fácil, no los odio, pero creo que no es el camino correcto que tienen que hacer para superar la pobreza, mucho menos la desigualdad.
Gesell Tobías, Voz de América.
Parlamento venezolano elige a joven legislador como su nuevo presidente. Y la caída de un gigante de Hollywood.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Parlamento venezolano eligió al joven legislador Juan Guaidó como su nuevo presidente para 2019. La Asamblea Nacional delineará ahora estrategias para abordar lo que se considera es un vacío de poder en el país.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela inició 2019 con la elección de una nueva junta directiva, encabezada por Juan Guaidó, el presidente más joven en ese cargo, con 35 años de edad. En su primer discurso prometió reafirmar lo que considera la ilegitimidad de Nicolás Maduro y buscar soluciones a la crisis que atraviesa la mayoría de los habitantes del país.
Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia, que retomemos el proceso de renovación y designación de poderes usurpados, promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias que puedan impulsar cooperación humanitaria y, por supuesto, la restitución del orden constitucional.
Tras su investidura, el parlamentario y dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, manifestó su apoyo a Guaidó en esta nueva etapa de lucha.
Juan tiene sangre en las venas, Juan tiene disposición, tiene ganas de echarle pichón al país y de luchar por la recuperación de Venezuela. Todos tenemos que acompañarlo en el gran esfuerzo que se está desarrollando para liberar el país y luego para recuperar a Venezuela.
Entre tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que el 10 de enero prestará juramento y encaró la designación de Guaidó.
Como el tal Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional, el tal Guaidó es un títere. Es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen.
El jefe de Estado venezolano sería juramentado hasta 2025 por el Tribunal Supremo de Justicia y no, como corresponde constitucionalmente, por la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede enterarse de los últimos hechos de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El conocido actor Kevin Spacey fue formalmente encausado este lunes por el cargo de abuso sexual de un adolescente en 2016. Spacey, de 59 años, se declaró no culpable y fue dejado en libertad bajo fianza. Pero el juez a cargo del caso le ordenó mantenerse alejado de su presunta víctima. El actor, ganador en el pasado de 2 premios Oscar, se hizo famoso por sin número de papeles en cintas diferentes en décadas anteriores, pero su popularidad resurgió recientemente por el papel que interpretó como Frank Underwood, presidente de Estados Unidos, en la famosa serie de intriga política de Netflix, House of Cards o Castillo de Naipes.
Una alternativa viable a la cirugía para reemplazar la rodilla. Y lo último en tecnología en la Feria Electrónica de Las Vegas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
1,000 millones es el número de dispositivos en todo el mundo en que el asistente de Google estará instalado para fines de este mes. Esa cifra comprende el asistente de su teléfono móvil, los parlantes inteligentes para casa y otros dispositivos domésticos. Se espera que para 2030 el número de cirugías de reemplazo de rodilla en Estados Unidos aumente en más de 600%. Pero investigadores del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio ofrecen ahora una alternativa que puede aliviar el dolor y disminuir la osteoartritis, que a menudo conduce a la necesidad de intervención quirúrgica.
Chuck Stenger, un bombero retirado, ha sufrido de las rodillas durante décadas. Every time I would kneel
down or... Cada vez que me arrodillaba o subía una escalera en el departamento de bomberos o hacía sentadillas cuando hacía ejercicio, podía sentirlo, pero trabajé con eso.
Le diagnosticaron osteoartritis, una afección que desgasta el cartílago entre los huesos de la rodilla. En algún momento es posible que sea necesario reemplazar la rodilla, pero investigadores del Centro Médico Wexner lo equiparon con este nuevo dispositivo.
Este amortiguador realmente se parece a un amortiguador de automóvil. Se colocará justo en la parte interior de la rodilla para quitar algo de la carga de esa parte interna de la rodilla.
Quita presión de la articulación, reduciendo el dolor y reduciendo el avance de la osteoartritis, que generalmente conduce a la mayoría de los reemplazos de rodilla.
Creo que si tenemos éxito, eso disminuirá el número total de articulaciones requeridas en Estados Unidos año a año. Estas solo aumentan y lo que estamos tratando de hacer es limitar eso lo más posible.
El sistema de rodilla llamado Calypso podría retrasar la cirugía de reemplazo de rodilla por décadas, mientras le alivia el dolor y le permite continuar con su vida. Si esta cirugía sale bien, el procedimiento debería estar ampliamente disponible en Estados Unidos en los próximos 5 a 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Cada enero se reúnen en Las Vegas, Nevada, en el marco de la Feria Electrónica del Consumidor, los más conocidos expertos en tecnología que presentan sus últimos dispositivos. Pero empresas nuevas y más pequeñas también compiten por atención en una de las citas tecnológicas más grandes y concurridas del año.
El año pasado, más de 180 mil asistentes de todo el mundo se dirigieron a Las Vegas, donde cada año se lleva a cabo el CES. Para Megan y Sid, es una oportunidad de poner en marcha su inicio de cuidado de la piel, Atola, y su kit de prueba frente a una gran audiencia. La pareja recientemente recaudó $38,000 a través de la microfinanciación y espera establecer contactos con socios potenciales.
Considero a CES como parte de nuestra jornada. La CES es una plataforma y una audiencia global para poder compartir nuestra visión y nuestra marca.
Esa visión involucra sueros personalizados para la piel, desarrollados en respuesta a pruebas autoadministradas y encuestas que tienen en cuenta los datos ambientales y de salud.
Queríamos darle datos reales para ayudarle a comprender su propia piel. Así que quisimos introducir este ciclo de retroalimentación automatizado para que continúe obteniendo el mejor producto para usted.
Megan entiende la importancia de asistir después de haber trabajado en otra empresa tecnológica centrada en la impresión 3D.
CES fue muy importante para ellos porque no solo lanzaron nuevos materiales, sino que también fue un trampolín para presentar su impresora de tercera dimensión al mundo.
Esta vez será su turno de mostrar al mundo de la tecnología lo que esperan que sea el próximo gran descubrimiento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes del cierre, imágenes de una singular competencia que tiene lugar cada invierno en Harbin, China, durante la cual escultores de muchos rincones del planeta se dan cita para tallar y desplegar sus trabajos, que plasman en descomunales bloques de hielo. Las esculturas van desde deslumbrantes castillos hasta representaciones de dragones, rinocerontes y hasta una del calendario azteca. Hasta aquí el Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.